El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, nos de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo viernes a este espacio de información diocesano que es El Espejo de la Iglesia de Jaén. De lunes a jueves tienen a nuestro compañero José Luis Restán llevándole la actualidad de la Iglesia nacional e internacional. Y nosotros, aquí el viernes, cogemos el relevo en COPE Jaén para llevarle la información de su iglesia más cercana, de la diócesis de Jaén. Gracias por sintonizar este punto del dial. Estamos en el 94.2 y en el 1143 de onda media. Aquí estamos, en COPE Jaén, para toda la provincia. Y queremos, un viernes más, hablarles de nuestra iglesia diocesana y en concreto en este viernes le vamos a hablar de una parte de nuestra iglesia diocesana que creemos que es fundamental. Le vamos a hablar de la vida religiosa, le vamos a hablar de los religiosos y religiosas que a través de las múltiples congregaciones, instituciones, institutos que hay en nuestra diócesis de Jaén están desarrollando una impagable labor en los ámbitos educativos, en los ámbitos sanitarios, en las parroquias, en la caridad, atendiendo a los enfermos, en tanto y tanto frente en donde los religiosos y religiosas son rostro misericordioso del Señor. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia de Jaén. Y aquí nos tienen un viernes más, servidor de ustedes, Antonio Garrido de la Torre. Tenemos también en la parte técnica, con todas las cuestiones de la realización de nuestro programa, a don Antonio Agudo. Y también, como todos los viernes, nos acompaña Manuel Jesús Casado Mena. Don Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Un placer estar este ratito del viernes con ustedes. Y como decía Antonio al principio, hoy vamos a hablar de la vida consagrada, un año de la vida consagrada que, como recordarán, empezó el 29 de noviembre del pasado año 2014 y que se va a prolongar hasta el día 2 de febrero del próximo año, del 2016, cuando se celebre la Jornada Mundial de la Vida Consagrada con una gran celebración eucarística en la Basílica Papal de San Pedro. Recordarán ustedes que a lo largo del año hemos tenido la oportunidad de conocer el testimonio de religiosos, de religiosas, de personas que bajo un carisma concreto y aquí en nuestra diócesis desarrollan su vida pastoral, su vida apostólica y trabajan junto a todas las comunidades parroquiales pues por el bien de todos los feligreses, por el bien de todos los cristianos y de todos aquellos que se acercan a nuestras comunidades a pedir cualquier cosa o atenderle en cualquier necesidad. Hemos estado hablando con el delegado para la vida religiosa aquí en nuestra diócesis de Jaén, con nuestro amigo don Rafael Higueras Álamo, y de todo esto les vamos a hablar en este programa en el que queremos que quede claro que cuando el Espíritu sopla bajo un carisma produce fruto y fruto abundante.
Y recordamos efectivamente que este año de la vida consagrada, cuando lo convocó el Papa Francisco, tenía una serie de objetivos concretos. El primero era dar gracias a Dios por este don de la vida consagrada y especialmente por los 50 años de renovación de esta vida según las enseñanzas del Concilio Vaticano II. También se trataba fundamentalmente de abrazar el futuro con esperanza, confiados en el Señor, al cual los consagrados ofrecen toda su vida. Y también como tercer objetivo estaba vivir el presente con pasión, evangelizando la propia vocación y testimoniando al mundo la belleza del seguimiento de Cristo en las múltiples formas en las que se expresa la vida consagrada. Pues precisamente el Papa Francisco escribió una preciosa carta apostólica a todos los consagrados con ocasión del año de la vida consagrada. Y bueno, yo, ¿qué quiere que le diga? Me quedo con una frase que a mí personalmente me encantó, cuando hablaba de las expectativas para ese año de la vida consagrada, y el Papa se preguntaba, ¿qué espero en particular de este año de gracia de la vida consagrada? Y decía, que sea siempre verdad lo que dije una vez, donde hay religiosos, hay alegría. Estamos llamados a experimentar y a demostrar que Dios es capaz de colmar nuestros corazones y de hacernos felices, sin necesidad de buscar nuestra felicidad en otro lado. La auténtica fraternidad vivida en nuestras comunidades alimenta nuestra alegría. Que nuestra entrega total al servicio de la Iglesia, de la familia, de los jóvenes, de los ancianos, de los pobres, sea una entrega que dé plenitud a nuestra vida. No está mal el objetivo.
Pues sí, la verdad es que la alegría es algo fundamental y una alegría a la que el Papa Francisco, desde que comenzó su pontificado, ha hecho muchísimo hincapié. Como decía, no podemos tener cara de vinagre, ¿no?
Además lo ha dicho en varias ocasiones.
En múltiples expresiones de estas que tanto nos llaman la atención, pero es que es cierto, no creo que la Iglesia de hoy, con una responsabilidad lógicamente absoluta, tiene que mostrar su cara siempre más amable y más alegre, porque el Evangelio no es otra cosa que alegría, aunque a veces haya también cruces en la vida, pero hay alegría y el Papa nos lo recuerda y lo contextualiza desde luego en la vida religiosa, que creo que también es importantísimo. Bueno, pues vamos a escuchar a don Rafael Higuera, que comienza diciéndonos el contexto en el que se celebra el año de la vida consagrada y la duración, que ya lo hemos dicho, pero bueno, nos concreta algunas cosas el señor delegado de la vida consagrada. Lo escuchamos.
En el año 2013 se cumplían los 50 años de dos documentos del Concilio Vaticano II, que como sabe todo el mundo, hace 50 años que se celebró, durante cuatro otoños. Dos documentos de este concilio trataban uno de los obispos y otro de la vida consagrada, de los religiosos, de los hombres y mujeres que siguen a Cristo con la profesión de los votos de pobreza, castidad y obediencia. El hecho de cumplirse los 50 años de ese documento del concilio sobre los religiosos y el otro sobre los obispos es lo que movió al Papa a fin del año 2013 a convocar un año dedicado a la vida consagrada. En concreto, ese año va a transcurrir un año un poco largo, porque empezó el día 29 de noviembre del 14 y terminará el 2 de febrero del 16. Pero, en fin, el año 2015 entero es el que va a ser el año de la vida consagrada. El motivo son los 50 años que se publicó aquel concilio, que supuso una llamada de renovación a toda la vida consagrada.
Y bueno, precisamente nosotros dentro de este año de la vida consagrada le preguntábamos a don Rafael Higuera sobre el objetivo fundamental que tiene, al hilo precisamente de este documento, de esta carta apostólica del Santo Padre a todos los consagrados con ocasión de este año jubilar.
En un primer momento lo que hay que decir es que aunque el año de la vida consagrada es para la Iglesia universal, lo que el Papa quiere es que en cada una de las iglesias locales, es decir, en la diócesis de Jaén, en cada una de las diócesis del mundo, se tenga una conciencia de este regalo de Dios a la Iglesia, que es los institutos de vida consagrada, que pueden ser monasterios. En Jaén tenemos 20 monasterios, todos femeninos, que se dedican a una vida fundamentalmente, por no decir exclusivamente, contemplativa. El ora et labora, reza y trabaja, de San Benito es la regla fundamental de estos monasterios del mundo entero. Reconocer este regalo que Dios hizo de la vida consagrada desde los comienzos de la historia de la Iglesia y que luego, más recientemente, en el siglo XVII-XVIII, floreció de una manera muy distinta, que son todos los institutos de vida consagrada que tienen vida activa, es decir, que no tienen una clausura papal, que pueden salir, que se dedican a obras de caridad, a obras de apostolado, a obras de educación, hospitales, guarderías, trabajo en parroquias, etcétera. Como motivo que yo pondría para el año sería lo siguiente. Yo estoy seguro que nadie hay en la diócesis, ningún cristiano, ni muchos, aunque no tengan fe, que no vean lo mucho que hacen las monjas, los religiosos, las religiosas. No habrá ninguna familia que a su niño, a su anciano o a ellos mismos adultos no lo hayan cuidado en un hospital, no lo hayan llevado a catequesis que dirigía una religiosa o un religioso, no haya asistido a un colegio. Las monjas y los frailes ciertamente hacen cosas, pero lo fundamental es por qué las hacen. Conocemos lo que hacen, pero ¿qué son los religiosos? ¿Qué son los consagrados? Porque esto ahora después lo matizaré. Hay una diferencia entre religioso y consagrado. Son, y esto es lo que nos pone de relieve el Papa en las cartas que hasta ahora ha escrito con motivo del año de la vida consagrada, son los que intentan seguir radicalmente a Cristo. Es decir, la profesión de la pobreza, de la castidad y de la obediencia en un mundo de hoy o de hace siglos siempre es un choque de vida. y ellos quieren seguir a Cristo tan radicalmente, tan consagradamente, que quieren vivir como Él vivió, en pobreza, en castidad y obediencia. De alguna manera tendríamos que decir de los consagrados por estos tres votos que lo que hacen es anticipar a esta tierra lo que será el mundo futuro, es decir, la unión contemplativa de Dios, que Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en una carta que escribe a los consagrados, que la titula así, Vita Consecrata, la vida consagrada, dice que son tan importantes en la Iglesia que tienen un puesto eminente, que la Iglesia no podría vivir sin estos consagrados, que son un punto de referencia de cómo vive, cómo debe vivir el cristiano, fijando sus ojos en cómo vivió Cristo, a los que estos consagrados radicalmente quieren imitar.
Qué bien explicado, don Rafael, la labor que hacen los consagrados y la gran repercusión que tienen en la vida de todos los fieles.
Y yo creo que también es muy importante incidir en esa distinción que él hacía. Todos conocemos lo que hacen los consagrados, el año de la vida religiosa es muy importante para darlo a conocer más todavía, pero oye, el ser, que no se nos olvide,
lo importante es
la identidad.
Por qué lo hacen.
Efectivamente.
Exactamente, porque lo hacen, porque al fin y al cabo lo que hacen ellos se puede hacer con un trabajo remunerado. Lo importante es el por qué lo hacen y sobre todo que lo hacen desinteresadamente, que eso en nuestro mundo desde luego hoy también tiene su mérito. Algo importante, y saben que además de información, también nos gusta desde COPE Jaén a veces dar formación, es decir, transmitirles algunas cosas, alguna idea, algunos conceptos que pueden estar, bueno, pues relativamente difusos, quizá muchos de ustedes lo sepan, ¿no? Pero también puede haber muchísimas personas que no sepan la diferencia entre consagrados y religiosos. Nos lo explica don Rafael.
Hay un detalle del Papa Pío XII que se dio cuenta que este seguimiento radical de Cristo no debe estar reservado a monjes y monjas de clausura, ni a religiosos y religiosas que de alguna manera casi todos, la inmensa mayoría, viven en conventos, aunque no de clausura, que ese seguimiento de Cristo es para todos, aunque estén trabajando en las tareas más normales y corrientes del mundo, agricultura o ganadería o oficina o profesiones liberales. Y entonces Pío XII tuvo una intuición preciosa, que es la creación de los institutos seculares. Hombres y mujeres que viven en el mundo, en sus trabajos normales, de cualquier otra persona, sin irse a un convento ni a un monasterio, y que sin embargo también hacen los votos de pobreza, castidad y obediencia. Entonces estos son los consagrados. Hoy se llama consagrados a todos los que hacen estos tres votos, de pobreza, castidad y obediencia, vivan en un monasterio, en ese caso son monjas o monjes, de clausura papal, vivan en un convento, mujeres u hombres, que tienen colegios, que tienen hospitales, que salen a la calle y hacen apostolado con drogadictos, con cáritas, con emigrantes, con colegios, etc. Y hombres y mujeres que tienen un trabajo, de la clase que sea, civil, y que sin embargo también siguen a Cristo con la consagración de los tres votos. Pero tendríamos que dar un paso más. El Concilio nos dijo que consagrados somos todos desde el bautismo, porque ellos serán como un reflejo de Cristo al que tendremos que mirar, pero nadie está excluido por el hecho de estar bautizado de ser un consagrado que siga radicalmente a Cristo, es decir, llamado a la santidad.
Y también queríamos, como no podía ser de otra forma, hablando con el delegado de la vida religiosa en nuestra diócesis de Jaén, hablar de la vitalidad de la vida religiosa, una vitalidad que procede evidentemente de las vocaciones. Ya saben que es un tema en el que tenemos que insistir mucho, tanto en las vocaciones al sacerdocio para nuestro seminario diocesano de Jaén, como las vocaciones para la vida religiosa. Actualmente atravesamos una fuerte crisis de vocaciones y tenemos que seguir elevando nuestras plegarias a Dios para que, como escuchamos en el Evangelio, el dueño de la mies envíe operarios a su mies. Pues también le preguntábamos a don Rafael Higuera cómo sobrellevaban las congregaciones, los institutos de vida religiosa, esta falta de vocaciones, y estas eran sus palabras.
La realidad es que en España, por supuesto que se nota, en Jaén también se nota, en el mundo también se nota, con honrosas y excepciones que nos hacen mirar mucho. ¿Por qué en el tercer mundo sí hay vocaciones? ¿Por qué en las iglesias recientes de conversión, por decir un caso, Irak, con lo que está sufriendo la población cristiana de muerte y de persecución? ¿Por qué allí, sin embargo, se vive un cristianismo que incluso produce vocaciones? O también en Hispanoamérica, o también en las naciones de Asia o de África. Esto nos tiene que hacer pensar si nosotros no tendremos un cristianismo acomodado, de un seguimiento no radical a Cristo, sino en esto te sigo y en esto me parece que no. Creo que la celebración del año de la vida consagrada no es solo, valga la expresión, un homenaje a estos hombres que lo han dejado todo por seguir a Cristo, sino que también es un aldabonazo a todos nosotros a ver si estamos siguiendo a Cristo como deberíamos. Pero en este año, sin querer en absoluto zanjar el tema, nuestro obispo ha escrito una carta sobre el tema, el Papa ha escrito otra carta preciosa, y sobre todo el mismo día que empezaba el año de la vida consagrada, el 29-30 de noviembre del 14, el Papa estaba en Turquía y puso una breve carta al cardenal prefecto encargado de la vida consagrada del mundo entero, en que animaba y consolaba en las dificultades a tantas vocaciones religiosas como están encontrando mucha dificultad en el mundo para vivir esa consagración. Creo que es un año en que todos tendremos que preocuparnos de este regalo de Dios a la Iglesia, que es la vida consagrada a través de los monasterios, a través de los conventos y a través de los institutos seculares y otras formas de vida consagrada que también hay presentes en la diócesis. Agradecer a Dios todo esto y tener en cuenta que el propio Papa, para alentarnos, ha publicado un decreto de indulgencias con este motivo, como también con el motivo de Santa Teresa, que hablaremos después, para alentarnos a rezar por la vida consagrada y porque tengan vocaciones suficientes, no solo en los conventos, sino también en los seminarios.
Oye, Laura, ¿cómo podría ayudar a los demás?
Acercándote a nuestra parroquia. Yo ayudo a un grupo en riesgo de exclusión social y además hago un donativo mensual. Hacen falta recursos económicos y personas que colaboren con su tiempo.
¡Qué buena idea!
Participar en tu parroquia es hacer una declaración de principios. Colabora con tu iglesia. Programa por tantos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, don Rafael Igra nos ha dado una lección magistral acerca de la vida religiosa y sobre todo contextualizándola dentro del final ya de este año 2015 en el que estamos celebrando este año especial dedicado a ello. En esta segunda parte de nuestro programa del Espejo de la Iglesia de hoy, pues queremos llevar un testimonio concreto, las palabras de una religiosa en concreto, para que uno pues haga vida, haga realidad todas estas palabras relativamente teóricas a las que don Rafael hace alusión. Hemos tenido la oportunidad de hablar con la hermana María del Valle Camino, que es la superiora de las misioneras eucarísticas de Nazaret de aquí de la ciudad de Jaén, muy conocida por todos, puesto que bueno, pues colabora activamente en muchos sectores de las delegaciones y de distintos apostolados, sobre todo en el juvenil de aquí de nuestra diócesis, y porque bueno, pues todos ustedes saben que ellas tienen su comunidad ahí tras la catedral, donde tienen la librería religiosa. Pues queríamos que María del Valle Camino nos hablara de su vocación, que nos hablara de cómo escuchó la voz del Señor para llamarla en un camino y en un carisma concreto. Vamos a escucharla.
Hablar del testimonio vocacional siempre me ha pasado que cuando lo comparto nunca me sale de la misma manera que cuando lo he dicho la anterior vez. ¿Y esto es por qué? Pues porque depende mucho la situación en la que uno se encuentra en el día a día. Porque cuando uno comparte su testimonio vocacional va redescubriendo algo nuevo en el camino de la llamada del Señor. Y es bonito poder hablar de esto y me voy a querer sorprender a ver qué cosas nuevas que yo estaba dormida y despistada en el tema, pues puedo descubrir del camino de Dios en mi vida. Decir ante todo que soy de Palencia, soy castellana, de una familia cristiana, católica, somos mis padres y tres hermanos, yo soy la hermana menor. Y al nacer de una familia cristiana, digamos, no de una vivencia muy fuerte de compromiso pastoral, así de parroquia o de catequesis, siempre se pensó que mi hermana iba a ser la monja, la religiosa, porque ella era la encargada de dar catequesis, la que fue a colegios, la que estuvo muy implicada en la iglesia y en la fe. Y por el contrario, como cruz por un lado y raya por otro, yo era el sentido contrario en el camino vocacional y en el camino del seguimiento del Señor. Yo era lo opuesto y era tal vez porque yo veía a mi hermana que dedicaba muchísimo tiempo a las cosas de Dios y a las cosas de la fe y a las cosas de la Iglesia. Y yo no estaba dispuesta a que se me robara ese tiempo. Digo, mira cómo son las cosas. Y ahora estoy aquí como misionera eucarística de Nazaret.
Pues sí, efectivamente. Don Rafael Higuera antes nos hablaba de lo que supone precisamente ese proceso vocacional a través del cual los consagrados, los religiosos, pues sienten esa llamada de Dios para entregarse. Y bueno, pues Dios también se puso en el camino de la hermana María del Valle Camino, y aunque parecía que era su hermana la que estaba más predestinada a entrar de religiosa, pues no. La vocación es una búsqueda de la verdad. María del Valle fue buscando la verdad y se encontró con Jesucristo.
¿Cómo se valió el Señor de todo esto? Pues en principio yo percibía que la verdad, el tema mío de la vocación, parte de la búsqueda de la verdad. Yo quería encontrar la verdad por algún sitio. Porque en mi entorno de vida en Palencia, yo veía a las personas, el Señor se valió de mi percepción para darme cuenta de otra cuestión, ¿no? Veía a las personas como una falta de coherencia en su fe. Fui atrevida a la hora de juzgar, pero se valió de esto. Y le doy gracias al Señor por ahora, ¿no? Después de unos años. ¿Cómo se valió de que yo percibiera esa falta de coherencia? Porque yo no iba a la iglesia, mi hermana sí, mi hermano algo. Mi freno era, ante todo, pues esa falta de coherencia en la religión. Participaban en las misas, pero después de la misa no veía ningún tipo de actitud de caridad o de entrega, y yo me rebelaba totalmente contra esto. Digo, yo así no quiero. Si tengo que salir de esa iglesia para hacer esto que estoy viendo, yo no quiero ir. Y para no ir y no contagiarme de estas realidades, pues no iba, le daba la espalda al Señor. Claro, yo me fui dando cuenta de esto. Y también veía que tampoco tenía una satisfacción personal por hacerlo. Como que en el interior de mi corazón había un deseo de búsqueda. ¿Dónde estará la verdad? ¿Dónde estará la verdad? Ante esto, mis hermanos, mayores que yo, fueron a colegios religiosos, estuvieron muchísimos años en colegios religiosos, y yo, la rebelde, no quería ir a colegios religiosos. Con lo cual, seguía yo mi andadura de rebeldía, y llegó una edad en la que me gustaba leer bastante. Buscaba modos de leer y leía distintos libros de cualquier tipo, revistas, pero no me llenaba ni me satisfacía. Hasta que me topé, digo, tengo que leerme un libro grande, fuerte y denso y entretenerme con él. Y empecé a leer sin entender mucho. Esto es algo característico de mi personalidad. No entendía, pero leía. Y digo, ¿cómo puede ser? Leía la Biblia. Yo puedo decir, creo, que empecé a aprender a leer leyendo la Biblia. Sin saber, sin entender. Leía el periódico. Mi abuelo era un gran aficionado a la lectura. Era un hombre culto, le gustaba leer y leía muchísimos periódicos, revistas, de todo. Y al final él veía que yo también quería aficionarme a esto y me pedía que le leyera en alto. Yo no sabía lo que le estaba diciendo, era muy pequeñita. Pero le leía en voz alta. Me cansaba de eso y quería leer la Biblia. Y empecé a leer los pasajes de la Biblia. No lo entendía mucho por mi edad. Pero la búsqueda de la verdad seguía ahí insistentemente, no lo encontraba.
Y leyendo, efectivamente, con esa afición a la lectura, pues profundizó en la Biblia, en la palabra de Dios, y efectivamente el Señor le salió a su encuentro a través de su palabra, que es un camino precioso para encontrarnos directamente con el Señor. Y surgió, pues, la vocación, surgió la llamada. A partir de esa lectura de la palabra de Dios, la hermana María del Valle Camino se sintió especialmente atraída, y eso fue lo que le hizo entrar en estas misioneras eucarísticas de Nazaret.
Al cabo de los años, con mi adolescencia, sí que empecé a leer la Biblia. Me acuerdo de un misal con páginas, con el canto rojo que tenían mis padres, de mis abuelos, y empecé a leer ahí sabiendo lo que estaba diciendo. Ahí me regustaba de lo que decía. Sentía que había una verdad que todavía estaba por descubrir, que Dios, había un Dios peregrino que buscaba al hombre, que me buscaba a mí. Digo, por aquí tiene que andar la onda. Hasta que un día determinado le dije a mis padres, yo me quiero ir a una residencia, a un lugar determinado, para cambiar de ambiente. Pero verdaderamente lo que quería era ir a un colegio religioso, como habían estado mis hermanos, y descubrir ahí si por casualidad estaba la verdad. Y entonces me fui yo sola a recorrer distintas residencias de Palencia. Y iba pasando por unas y por otras y decía, después de salir, no, aquí no, no, aquí no, no, aquí no. No me gustaba la acogida, no me gustaba el modo de atender. No, era ciertamente un poquito exigente en esa edad. A continuación, descubrí otra casa, otro lugar, y era justamente la residencia de las misioneras eucarísticas de Nazaret. La sencillez, la sonrisa, el cariño, la normalidad de la acogida, de la puerta abierta en esa casa, fue lo que me hizo respirar y decir, aquí sí. Y ahí sí, me quedé en la residencia, tenían un colegio de internas y por otra parte residencia de estudiantes, y ahí me quedé. Yo no quería otra cosa en mi interior más que buscar esa verdad.
Sin ti, dime a quién iré.
En la búsqueda de la verdad se encontró al final la hermana María del Valle, su verdadera vocación. Es simplemente un ejemplo de tantas y tantas personas que en un momento determinado de su vida sintieron la llamada de Dios para seguirlo por un camino en concreto. Ojalá, porque Dios sigue llamando, sean muchas las personas que sean dóciles a esa voz.
¿Quién iré? ¿Dónde iré? Pues los religiosos han sentido esa llamada, se han hecho esa pregunta y han ido hacia alguien que es camino, verdad y vida, hacia Jesucristo, y han entregado toda su vida por él. Muchas gracias, religioso y religiosa de nuestra diócesis de Jaén. Nos despedimos, amigos y amigas, ya vienen las noticias de las 2 de la tarde. Que pasen un buen fin de semana y no se olviden de ser felices.
Y dime a dónde iré. ¿A dónde escaparé? Y dime a quién buscaré. Si tú